7, Radio Líder.
Bueno, Mati, qué difícil son las comunicaciones en vivo.
¿En vivo, viste?
Durante la pandemia.
Sin
encima,
productora.
Sin productora, nada, estamos solitos acá, tenemos que hacer todo en vivo. Bueno, perdón las desprolijidades anteriores. Pero ahora sí, estamos en contacto con... el quien iba a ser el último de los entrevistados, pero lo cambiamos. Perdón, Carlos Ortega, te cambiamos de orden en la planilla del día de hoy. Él es el secretario general de SECASPI, el sindicato de ANSES. Buenas tardes, Marcelo Barbani te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Marcelo?
Bueno, gracias por estar ahí del otro lado del teléfono. Hoy hemos visto por las redes un videíto en el que el sindicato que tenés a cargo hacía un aporte de unas mamparas y protección para los trabajadores y trabajadoras. La verdad, te felicitamos desde acá y sabemos que estás siempre ahí en permanente contacto y a las expectativas de lo que necesiten tus afiliados.
Sí, creo que era importante hacer un aporte. Me parece que todas las organizaciones del pueblo, del campo nacional y popular, tenemos que aportar en este momento nuestro granito de arena. Y nos pareció que una medida acertada era que para que nuestros trabajadores de ANSES pudieran trabajar con más tranquilidad, poder comprar, el ANSES necesitaba 700 mamparas, nosotros hicimos una donación de 200, una porción bastante importante.
Claro.
Y era para construir con los trabajadores, más que nada, y estar al pie del cañón en estos momentos que no es tan fácil las cosas.
No es tan fácil para nada. Más allá de tu relación con los trabajadores y trabajadoras del ANSES, que sé que están haciendo atención personalizada, porque las UDAI están abiertas, la UDAI de acá Luján está abierta, y atendiendo y resolviendo miles de problemas. ¿Cómo ves, te vamos a hacer hablar de política, cómo ves la movida política, cómo estás observando el trabajo tanto del gobierno provincial como nacional?
Mira, yo creo que primero hay que empezar a hablar las cosas como son, y en este sentido nos encontramos en una etapa nueva, sin querer encontrarnos, ¿no? Digamos, a mí me cuesta desde la conducción de mi gremio conducir mi organización. ¿Me escuchás?
Sí, te escuchamos perfecto, sí.
Conducir mi organización y en esta nueva etapa a veces no es que me pierdo, sino los instrumentos que tenía uno de manejo no las tiene más y son nuevos. Después de 4 años de pandemia amarilla del gobierno de Macri, que nos destrozó, nos hizo pelota como país, nos hizo pelota a todas las organizaciones libres del pueblo y devastó la Argentina, encontrarnos con una pandemia donde el contacto o ganar la calle no se puede hacer porque justamente es ir a la muerte. Creo que a partir de ahí, analizando desde ese lugar, creo que se han hecho cosas extraordinarias, digamos.
Uh-huh.
Y lo puedo plantear desde el gobierno nacional como provincial en las ayudas a los más vulnerables. No estoy hablando solamente del IFE, digamos, se pusieron al hombro y cargaron la mochila y empezaron a priorizar la vida, que tampoco es tan así, digamos. Si habría priorizado tanto la vida, de acuerdo del tema de salud, digamos, hoy habría millones de argentinos muertos de hambre.
Sí, no,
y correcto. Sin embargo, la economía también funcionó, economía social o economía de guerra, si se podría llamar de alguna manera, para que cada uno de los argentinos pudiera estar. Imagínate que el ANSES también pasó lo mismo, digamos. Es muy difícil hacer atención en ANSES porque son todos grupos de riesgo, digamos, de los jubilados hasta las embarazadas, hasta los vulnerables, son grupos de riesgo. Entonces era muy difícil ponerlos en circulación en la calle para que vayan a atenderse a una UDAI. Y sin embargo hicimos todo el esfuerzo vía remota para que hoy la mayoría de los argentinos, por lo menos 9 millones de ciudadanos, puedan cobrar el IFE. Me parece que, digamos, es una un trabajo extraordinario que hicieron el gobierno provincial y nacional. También tengo que decir que tengo mis cuestiones que quiero también plantearla, como digamos, el impuesto a la riqueza. Creo que hoy es un tema fundamental a discutir, y hay que discutirlo. Digamos, uno puede colaborar con mamparas, pero en realidad los que tendrían que poner las mamparas son los grupos Vicentín, Techín y los grupos concentrados, que miran para otro lado en medio de la pandemia y no quieren hacer laburar a costa de la muerte de los argentinos.
No, y que querían... Sí, querían quedarse con los ATP, pero cuando le dijeron que no podían usar esa plata para especular con el dólar, la devolvieron, pero si no se hacían bien los toques.
Exactamente, salieron corriendo.
Digamos. Sí, sí.
Pero bueno, también esa es una buena medida, pero creo que no es suficiente. Creo que no es suficiente, me parece que hoy el campo nacional y popular tiene que hacer la mayor de las sesiones para que impuestos los grandes ingresos, y que tampoco... sea atemporal o temporal por el tema de la pandemia. Yo creo que el tema de la distribución de la riqueza a partir de una reforma tributaria que beneficie a los pequeños y medianos empresarios, que beneficie a los trabajadores, sería un tema fundamental que tendría que discutir hoy la Argentina. Y no solamente post-pandemia o pre-pandemia o pandemia. Sí. Es una discusión que es de fondo, digamos. Lo mismo que la nacionalización de muchos servicios. Hoy nos vemos sorprendidos ante aumentos ideales del gas y la luz, y me parece que esto hay que empezar a discutirlo y en forma seria y proporcional a las posibilidades de cada uno de los ciudadanos que tengamos.
Bueno, fíjate vos la diferencia en la respuesta, por ejemplo, de países como Argentina. En otros países, como... No sé, siempre hablamos de acá de Inglaterra. Inglaterra tuvo que poner el 15% del PBI para poder responder a la pandemia, y igual tiene 40.000 muertos. Argentina tuvo dos cosas claves, me parece a mí, capaz, quiero ver si vos coincidís, para poder responder a esta pandemia. Primero, haber recuperado las AFJP en su momento para que hoy el ANSES sea la herramienta de la política social, por un lado. Y por otro, no haber permitido nunca que se privatizara el Banco Nación, que es otro instrumento que está utilizando para inyectar dinero a la sociedad y mantener la economía, como vos dijiste, porque la economía va a caer en todo el mundo igual. La diferencia son los muertos, nada más.
Exactamente, coincido totalmente con vos, digamos. Sabés de nuestra lucha dentro del ANSES, en contra también de la privatización del ANSES, porque la política de Macri entendía eso. Y la verdad que si hoy tendríamos un gobierno macrista, hoy se estaría pensando en cómo vender el ANSES en forma, digamos, brutal, como te lo digo, pero bueno, un poco era eso.
Bueno, pero lo utilizaron para financiarse ellos también, ¿no?
Exactamente, digamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando entraron ellos había 70.000 millones, y cuando se fueron ellos había 22.000 millones de dólares. Por suerte dejaron un paquetito, digamos, que hoy puede hacer que la Argentina pueda sobrevivir a esta pandemia. Y lo del Banco Nación también, terrible, digamos. Han hecho cosas vergonzantes, no solamente Vicentín, digamos. Ya directamente la entidad, tanto el Banco Central como el Banco Nación, que tendrían que ser los ejes para que bajaran las tasas en los créditos para las pequeñas y medianas empresas, te la ponían al 70% y era totalmente infinanciable cualquier tipo de operación. Hoy, por suerte, vemos que las tasas bajan, vemos que están por lo menos subsidiando créditos para las pequeñas y medianas empresas que lo necesitan. Creo que hay un paquete de medidas que va en dirección a esto. Pero creo, fundamentalmente, que la discusión es mucho más profunda, ¿no? La redistribución del ingreso no se hace solamente subsidiando, sino poniendo herramientas, como bien decís vos, un banco, la seguridad social y, fundamentalmente, los servicios públicos en función de las necesidades del pueblo. Y hoy no está.
No, todavía no se ha llegado a eso.
Obviamente, no pudimos gobernar todavía. También,
no,
por bien. Eso te lo planteaba.
Y justo te iba a decir que tampoco sirva la pandemia, porque de la pandemia hay que aprender. También hubieron gobiernos durante guerras y, sin embargo, gobernaron. Digo, no sirva como excusa para algunos gobiernos que van a decir, y no podemos hacer nada porque estuvimos en pandemia. Bueno, esto se va a estirar y ya nos va a llevar un año, por lo menos, de este trabajo y hay que ingeniárselas. Y ya llevaron, si llevamos 4 meses de transcurriendo esta pandemia, las cosas se tienen que ir imaginando. Pero bueno.
No, por eso mismo, Marcelo, digamos, creo que no es excusa para discutir las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo las tenemos que seguir, por lo menos, gente como vos, que milita en la Cámara Nacional Popular, yo en una ramita gremial, y todos los que nos encontramos en la calle durante 4 años, queremos seguir, no en la calle hoy en este momento, pero por lo menos esa voz que tuvimos durante estos 4 años, seguir manteniéndola con las premisas que siempre tuvimos, ¿ya? Defender fundamentalmente un gobierno nacional y popular al servicio del pueblo.
Sí, totalmente. ¿Vos algún momento sentiste que no era el camino, no era lo que habíamos elegido, no era la razón, digamos? Yo sé que gente como vos y otros compañeros y compañeras se rompieron el lomo en la calle durante 4 años. ¿Estos meses tuviste esa sensación de que, che, me parece que no va por ahí?
Mirá, no tuve la sensación esa, digamos. Y esto es importante, digamos. Me agarré un poco de bronca con el tema de Vicentín, digamos. Pero no con el gobierno nacional.
Totalmente.
Por algunos actores que a veces son resbalosos. Uh-huh. Y sinceramente me parece que no es el camino. Digamos. Pero, digamos, creo que las cosas están bien dirigidas. Si nos ponemos a pensar en la discusión de la deuda externa, una firmeza extraordinaria de parte del gobierno nacional. Uh-huh. Y fundamentalmente de su ministro de Economía. Firmeza también en la postura con ciertos temas que hacen a la vida cotidiana, digamos. Decir, bueno, esto es una pandemia, tenemos que cuidarnos y la gente se tiene que quedar en su casa, más si le guste o no le guste. Y esto me parece que hace a la conducción de un país. Y también hay un montón de temas que hacen a la conducción del país que me satisfacen. Como ya te dije, la bronca me la agarró con algunos actores resbalosos, o no sé cómo llamarlos, sinceramente, sí. que tratan de ser tibios en ciertos temas, cuando en realidad la tibieza en una época como esta no sirve. Hoy el gobierno de Italia escatizó a la Italia. ¿Por qué lo habrá hecho? Justamente para defender la fuente de laburo, la bandera propia y un montón de trabajadores que tienen ahí. Lufthansa se hizo lo mismo, el gobierno alemán se hizo del 40% del paquete accionario. Hasta un gobierno neoliberal como el de Perú, digamos, ayer estaba escuchando al presidente, que no es de mi agrado, diciendo, bueno, las empresas prestadoras de servicios de salud, si se hacen los tontos, cobrando fortuna por plasma y cosas, no le iba a tener la mano de estatizar cada una de las clínicas de Lima. Me parece que estas cosas, la pandemia va a cambiar un poco de la ecuación. Y esta ecuación nosotros también la tenemos que discutir, porque la derecha acá en Argentina es más fuerte de lo que pensamos.
No, sí, sí, eso está claro, eso está clarísimo.
Y lo estamos sintiendo cotidianamente, no solamente los mediáticos, digamos. Los grupos concentrados atacaron en primera instancia, hoy está el campo atacando, contragolpeando, y ni te digo los medios de comunicación que, bueno, siguen fiel a su estilo. Pero bueno, me parece que no estamos mal. Creo que este frente electoral nacional lo tenemos que convertir en un frente popular para poder empezar a hacer fuerza para que las cosas salgan lo mejor posible.
Bueno, yo creo que en eso se está. Hay muchos sectores que han confluido en lo que llaman el manifiesto por la producción y el trabajo. Hay entidades gremiales ahí, hay gente de la corriente, vos sos mismo referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Aparte, estamos charlando con Carlos Ortega, el secretario general de SECASPI, y uno de los referentes importantes de la Corriente Federal de Trabajadores. Creo que quedó esa... Yo en una reunión planteé que si no nos hubiéramos conocido en la calle, tal vez hoy el grupo no sería tan grande. Pero bueno, Macri tuvo esa genialidad de habernos puesto a sectores tan diferentes en el mismo lugar y tirando de la soga del mismo lado, que no podemos olvidar eso y tenemos que seguir trabajando en conjunto para, bueno, No, yo no digo para exigir, pero para ir marcando la cancha de dónde, por dónde va el camino, porque siempre alguno se quiere desviar un poquito. Yo no tengo problemas de que estoy decepcionado, lo que a veces la ansiedad de uno mismo lo hace pensar que las velocidades que uno necesita de respuesta no son las que recibe, pero al final después las recibe. Mismo en este programa hemos evaluado esas cosas de que íbamos planteando cosas que se deberían hacer y semana tras semana el gobierno las venía cumpliendo y de alguna forma procesando. No debe ser fácil estar ahí, yo calculo, ¿no?
No, para nada. Más pensando que hace 7 meses está este gobierno, pudo gobernar con total tranquilidad 2 meses, no agarró la pandemia, digamos, no hay que apresurar los tiempos, pero tampoco hay que descuidarse, digamos. Como Macri nos aglutinó en la calle, ellos se están aglutinando a partir de que ven que se van a tocar sus intereses. Uh-huh. Entonces, me parece importantísimo que gente como vos, yo y todo el campo nacional y popular aglutinarse en cuestiones fundamentales que es la pelea por la distribución del ingreso.
Total, creo que la pelea es esa, Carlos, es la distribución del ingreso, no queda otra. Por ejemplo, este impuesto a la riqueza, tanta oposición tiene para que la pongan los más ricos de la Argentina, pero yo no creo que tiene que ser por única vez, tiene que ser permanente como es en Europa. Tal vez una alícuota más chica, pero tienen que pagar todos los años como se paga en Europa. En Estados Unidos también, te venden el verso de que somos el único país del mundo que hace esas cosas, es mentira eso. En todo el mundo los ricos pagan, y empezar... También nosotros tenemos que pelearla para que la base impositiva de este país no sea pagada a través del IVA nada más. El IVA lo pagan los trabajadores. Tenemos que pagar más impuestos a las ganancias y menos impuestos al consumo. Bueno, de esas cosas hay que seguir hablando. Claro que...
Acá nos debemos una gran reforma tributaria.
Totalmente.
Digamos, es netamente regresiva. Como decís vos, yo pago lo mismo que Roca y que Vicentín un paquete de manteca. De impuestos, y no es así.
No, pagás menos, eso lo explicamos acá. El trabajador paga más impuestos que Roca.
Sí, bueno, pues eso. Pero bueno, para hacer una comparación así media burda, sí. Te lo quise plantear, digamos. Pero bueno, justamente, y también son discusiones que tenemos que dar, porque empiezan a plantear de los planeros, de los que se jubilan sin aporte.
Claro.
Yo cuando estoy comprando un paquete de manteca, estoy haciendo aporte de la seguridad social. Porque también es impositivo, es mentira. En ningún lugar del mundo solamente se hace por cuestiones de aporte y contribuciones. La relación del trabajo con respecto a los jubilados, no solamente en Argentina, sino en el mundo, no es de 4 a 1, que sería el ideal, o 5 a 1. Es de 2 a 1 en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hace todo el mundo? En forma impositiva. Y lo hacemos nosotros y decimos, no, porque esto no laburaron en su vida y porque se jubila. ¿Por qué hacen los planes de inclusión? Estas discusiones hay que mediarlas seriamente. Y si no, el que no quiere escuchar, que opte por cualquier cosa, pero que no se hagan los sordos, porque estas cuestiones son así.
No, tal cual, tenés absoluta razón. Son cosas que vamos a tener que no dejarlas, porque las hemos debatido y discutido siempre, pero no tenemos que dejarlas. Porque ahora consideramos que tenemos un gobierno a favor o que no hay que dejar la discusión. Porque si nosotros no estamos, o el campo nacional y popular, como vos decís, no está apalancando ahí al gobierno, son otros los que lo van a apalancar, que están siempre ahí a la deriva para poder hacerse cargo en cualquier momento. No lo tenemos que permitir, estaremos atentos y bueno, seguiremos trabajando y ojalá que nos podamos encontrar pronto, porque esta pandemia ya nos tiene... preocupados, pero es un chiste, ¿no? Pero bueno, falta, nos hace falta un buen asado para seguir charlar, porque ahí se charla mejor.
Reencontrarse en forma real con los amigos, digamos.
Tal cual, Carlos.
Y creo que estos 4 años nos hemos demostrado que somos amigos. Yo siempre digo que hay una palabra sagrada, que es la amistad, y la amistad vos la podés conseguir de varias formas. Y una es militando codo a codo. Y vos has sido uno de los que has militado codo a codo con nosotros, con un grupo de compañeros. Y me parece que es importantísimo volver a reencontrarse. Estoy esperando ese día. Uh-huh. Digamos, sabemos que no va a ser fácil, pero reencontrarnos para seguir charlando, seguir planteando utopías y no tantas también.
No tantas, no.
Y claro, plantear nuevas luchas, que creo que para eso uno vive.
Te mando un fuerte abrazo, Carlos.